El premio Alfonso Trujillo, creado hace pues casi unos 30 años atrás, que ha tenido sus épocas buenas y malas, pero a lo largo de estos últimos años pues ya se ha convocado de forma usual los últimos 8 años. Bueno, el premio Alfonso Trujillo es un premio que se convoca un año sí, otro no. Y tiene una dotación económica de 6.000 euros. Quiere decir que es uno de los premios de investigación histórica, creo, que mejor dotación económica en Canarias tiene. Que creo que es justo que eso sea así, porque claramente esto es un trabajo que lleva muchísimas horas, pues son trabajos de investigación. Y hoy pues queremos presentar este magnífico libro, cuyo autor está hoy aquí también, Orotava Prehistórica, la muerte y los guanches. Es un libro pues que compitió con otros 5 o 6 trabajos de investigación histórica y que la segunda parte que el premio Alfonso Trujillo tiene es la edición, que es lo que estamos hoy haciendo, de este trabajo que tuvo el premio en el año 2022 y se edita en el año 2023. Aprovecho para decirles que la próxima semana, creo, se convoca la edición del Premio Alfonso Trujillo 2023, es decir, se convoca la presentación de los trabajos para este año, que se dará el premio a finales de este año y que se edite en el año 2024. Es decir, que un año se convoca, el otro año se edita y así estamos haciéndolo desde hace ya tiempo. Hemos querido hacer eso porque, a ver, no hay suficiente bagaje de trabajo de investigación histórica para convocarlo de forma anual. Porque, claro, esto no es un premio, a ver, no es un certamen, bueno, al uso. Estamos hablando de trabajos de una enjundia que, claro, en un año no lo hacemos. Pues bueno, el profesor, pues, creo que nos ha instruido. Es un libro de una lectura fácil. Tiene una edición magnífica, magnífica, y bueno, se va a convertir en un libro de consulta para los más jóvenes y dentro de lo que siempre hacemos es enviar a los centros escolares todo y a las bibliotecas públicas para que a partir de la próxima semana lo puedan ya también tener. Hombre, sobre nuestro pueblo se ha escrito mucho, pero de este aspecto poco. Este aspecto poco. Se ha escrito mucho sobre nuestra historia, se ha escrito mucho sobre el corpus, sobre lo de las alfombras, sobre el agua, sobre los molinos, bueno, sobre la luz, la energía, pero de la prehistoria, que es un tema bastante, bastante, bastante denso, se ha escrito poco. Por eso yo agradezco mucho el trabajo que has hecho, el magnífico trabajo que has hecho, porque creo que son de los que nos da la posibilidad no solamente de conocer nuestro presente, sino conocer también del pasado prehistórico y del conocimiento de nuestros antepasados guanches en la etapa prehispánica, que desgraciadamente conocemos poco. Conocemos poco y desgraciadamente en los libros de texto de nuestra parte prehispánica aparece poco y en ocasiones nada, porque bueno, los contenidos canarios siguen teniendo un déficit importantísimo. Los que hemos dado clases sobre historia, que yo di clase 25 años, pues hombre, y ahora hay más, pero yo me tenía que preparar mis temas sobre estos asuntos porque es que no había nada, no había absolutamente nada. Ahora ya por suerte empieza a haber algo, pero creo que el libro este nos aporta al final un libro de texto muy sólido. Y con un trabajo de investigación que, bueno, el profesor ha hecho de una forma exhaustiva. Una cuanta colección de fotos importantes también. Y no nos olvidemos por el lugar donde estamos, que, bueno, esto es un menceyato, esto está oro. Tenemos a Bencomo las cuevas ahí al lado, que esperemos que en estos próximos años podamos hacer esa recuperación histórica también. Quiere decir, estamos en un lugar que respira cultura guanche por los cuatro costados. Y estas cosas hay que contarlas, porque si no, las generaciones jóvenes, sobre todo, yo recuerdo a mis alumnos contarles todas estas cosas y verles caras de poker, quiero decir, no habían oído de esto nunca nada. Nada. Yo creo que esto es una oportunidad, por lo tanto te agradezco mucho el trabajo, el esfuerzo y todas las horas de soledad que se pasan cuando se investiga algo, que es mucha, que son muchas horas.
Cuando decidí acometer el trabajo de la Orotava prehistórica, tenía dos claros objetivos. Uno era el afrontar el conocimiento arqueológico de lo que es el municipio de La Orotava, que como ya adelantó el señor alcalde, es territorio nuclear de lo que fue el antiguo Menceyato de Tahoro y que, como todos sabemos, las fuentes etnohistóricas hablan perfectamente de que fue el Menceyato más importante, al menos en la fase sincrónica de la conquista, es decir, fue el que aglutinó la defensa de la isla frente a las tropas castellanas que intentaban conquistarla. Pero, además, el objetivo no era solo el conocimiento de La Orotava, del municipio, el más extenso de toda la isla, desde un punto de vista del poblamiento prehistórico. Me interesó mucho el análisis de los enterramientos que existe en toda la villa. ¿Por qué? No solo porque es el tipo de yacimiento más espectacular que existe, sino porque paradójicamente es también el más desconocido. Es decir, esto puede sonar un poco extraño, porque si uno acude a la bibliografía, a los medios de comunicación, tenemos muchísima información sobre la momificación, las momias. Ha habido un interés enorme en ese tipo de depósito funerario. Sin embargo, es minoría con respecto a las cuevas de enterramiento, donde hay revueltos, amasijos de huesos, de osamentas, que prácticamente no se han estudiado en profundidad. Se ha pasado casi de puntillas y se le ha prestado muchísima atención, como les decía, a las momias y al proceso de momificación o mirlado. Entonces, tenía un enorme interés en estudiar e inventariar lo que se conocía de yacimientos funerarios del municipio. Tengan también en cuenta que la arqueología de la muerte, que es así como se llama la disciplina científica arqueológica que se ocupa de los enterramientos, es una de las ventanas más privilegiadas para acercarnos al conocimiento del pasado. El estudio de los gestos funerarios, el estudio de los contenidos, de los contenedores donde se depositaban esos restos óseos, nos permite acercarnos, pero además de una forma muy precisa, para reconstruir las formas de vida de las sociedades pasadas. Si a eso le añadimos una nueva disciplina científica, que desde hace unos años está prácticamente poniéndose muy de moda, la bioantropología o la bioarqueología, para que lo entendamos, el estudio de los restos óseos, de sus marcas, las huellas de estrés, la salud, patología oral, etcétera, etcétera. Hoy podemos decir que podemos acercarnos, podemos reconstruir casi con bastante precisión cómo vivían los guanches en el pasado o cualquier otra sociedad del pasado. Con tal fin, me propuse, en esos dos objetivos de los que les hablaba, inventariar, catalogar, recopilar toda la información que existía sobre la presencia de cuevas funerarias en el municipio. La tarea es ardua, porque tenemos unas cuantas publicaciones, bibliografías, pero la mayor parte de esa información está prácticamente inédita. Se encuentra suelta en inventarios del Cabildo, en inventarios de equipos de arqueología de la Universidad de La Laguna, y obtener todos esos datos lleva bastante complejidad. Eso más recorrer, como decimos los arqueólogos, patear el terreno, reconocer esos yacimientos y algo muy importante que son las entrevistas orales a la gente que te informa de lo que, mucha gente mayor que te informa de lo que ellos en su momento vieron o incluso llegaron a tener, a tocar o a tener en su propiedad. Son 55 yacimientos funerarios los que hemos inventariado. Claro, 55 en todo el municipio puede parecer una cifra escasa, pero estamos hablando de necrópolis. Es decir, estamos hablando de áreas de cementerio. No son enterramientos individuales, la mayor parte son enterramientos colectivos y secundarios. Es decir, el cuerpo, el individuo fallece, el cuerpo se expone, la intemperie y los animales se encargan de descomponer el cuerpo y pueden pasar semanas, meses, incluso hasta años, hasta que ese hueso termina en la sepultura definitiva. Es decir, hablamos de un programa funerario gigantesco, dilatado, incluso en el tiempo, hasta que la cueva se cierra de forma definitiva con un muro de paredes. Vale, no son todas las que están, ni están todas las que son. Me explico. Una buena parte del patrimonio arqueológico de toda la isla, de toda Canarias y a escala mundial, ya se ha perdido. Las propias fuentes, los propios cronistas, los propios viajeros de los siglos XVIII, XIX, nos hablan del expolio de esas cuevas funerarias del municipio de La Orotava. Es más, se hacía con intereses científicos, otras veces con un simple interés coleccionista y otras veces por desconocimiento, por ignorancia. La gente del lugar veían unos restos óseos, se asustaban y lo que hacían era destruirlos, ¿vale? Se sentía cierta aversión por lo que era el resto óseo del muerto. Bien. Esos 55 yacimientos abarcan una cronología ciertamente dilatada. No tenemos muchas fechas radiocarbónicas, es decir, haría falta más pruebas para datar esos yacimientos, pero tenemos que el yacimiento más antiguo, está de La Orotava, el de Roque Blanco, está datado en torno al siglo VII, VIII después de Cristo. Y esos enterramientos se dilatan en el tiempo hasta la fase de conquista e incluso hasta después de la conquista. Es decir, hablamos que en un siglo XVI y a lo mejor a principios del siglo XVII todavía los herederos de esos guanches siguen enterrando al modo de sus antepasados. Bien. La distribución de esos yacimientos sigue un patrón muy similar al resto de la isla, es decir, de costa hasta la cumbre, pero con ciertas particularidades del Mencellato. En la costa, en lo que hoy conocemos como las playas del Boyullo, del Ancón, hay una densidad importante de yacimientos, de cuevas funerarias. Luego esos yacimientos funerarios, incluyendo también restos de habitación, de poblamiento, se empiezan a distribuir por los grandes barrancos del municipio y en medianía, altura, esos yacimientos comienzan a desaparecer. Claro, tiene su sentido lógico. La orografía, la geografía, la propia climatología provocó que la vegetación, etcétera, provocó que se creara como una especie zona de nadie, donde no se enterrara tanto. ¿Hay yacimientos? Sí, pero decrecen bastante, hasta que vuelven a eclosionar en la zona de las Cañadas del Teide, que como todos sabemos, y la tradición arqueológica e historiográfica nos lo recuerda con mucho ahínco, era una zona sagrada, era una zona comunal de aprovechamiento de pastos, pero también, como están descubriendo los equipos de la Universidad de La Laguna, liderados por la profesora Matilda Arnay, era una zona también de obtención de materias primas como la obsidiana. Y seguramente también fue una zona de intercambio entre los distintos mencellatos. Intercambios de productos, fiestas, como decían las antiguas fuentes, regocijos, etcétera, etcétera. Y ahí se colocaron algunos de los principales yacimientos funerarios. Ahí es donde comenzamos a ver la momificación, un lugar de privilegio y además que La Orotava cuenta en la zona que le pertenece a las cañadas, que es prácticamente toda, cuenta con otros importantes yacimientos que están necesitados de un estudio para ver cuál es la relación entre esos enterramientos y esos otros yacimientos, sobre los cuales no tenemos mucha información. Aparecen grabados rupestres, aparecen los famosos escondrijos, que todavía no tenemos muy claro qué es lo que son, es decir, cerámica, lanzas, molinos, cubiertos por una simple piedra en todo el mal país, en toda la zona volcánica de las cañadas, y sobre los cuales hay distintas hipótesis, aunque yo soy de los que cree, como mi queridísimo maestro y tutor, don Antonio Tejera Gaspar, que son depósitos sagrados. Es decir, el Teide es la referencia y es un área sacra y por consiguiente hay depósitos, ofrendas votivas hacia las divinidades o los demonios que tiene la zona. El segundo objetivo que me planteé es utilizar el texto como un pretexto para estudiar todo el ritual funerario de los guanches. Es decir, creo, hasta donde alcanza mi conocimiento, que es la primera vez que se hace un estudio detallado, detenido, de los rituales funerarios prehispánicos de la isla, desde el momento en que muere un individuo hasta años después, qué tipo de ceremonia, siguiendo el rastro arqueológico, es la que se les daba a esos muertos hasta convertirse esos difuntos en antepasados. Insisto, es un programa funerario amplísimo en el tiempo, donde se celebraban banquetes, donde se celebraban ofrendas, donde se iban con hachones, una especie, para que lo entendamos, de antorchas que se introducían en las cuevas para ver. Y además el municipio de La Orotava es uno de los poquitos que tiene toda la variedad de rituales funerarios que se pueden documentar en Tenerife. Es decir, desde un enterramiento primario, un individuo que se deposita sobre una yacija, los guanches nunca entierran, utilizamos enterramiento para que se entienda, pero los guanches nunca entierran, nunca meten el cuerpo debajo de tierra, lo colocan encima de una yacija vegetal, encima de elementos vegetales, de madera, evitan el contacto del cuerpo, a ser posible, con la tierra, en la medida de sus posibilidades. Pues La Orotava tiene desde enterramientos primarios, los enterramientos secundarios y colectivos de los que le hablaba, hasta la posibilidad de que se practicara la cremación. Desde los tiempos del reciente Premio Canarias, el doctor Lorenzo Pereira, en la cueva de Pinoleri o Pinolere, existen muchos nombres para nombrar el sitio, se ha tomado como uno de los primeros ejemplos en la isla de Tenerife como práctica de la cremación de los cuerpos. Yo mantengo ciertas dudas sobre eso. Creo que esos huesos quemados son el resultado más bien de un intento por parte de los aborígenes que utilizaban esa cueva como enterramiento en el tiempo de rehabilitarla, prenderle fuego para sanear la cueva y que pudiera albergar nuevos depósitos funerarios. O incluso podría darse el caso de que fuera un incendio accidental. Pero hasta que no podamos coger esos huesos y los analicemos con detenimiento, hasta que no tengamos un análisis bioarqueológico de esos restos, no podemos decantarnos por si fue una cremación real, es decir, casos bastante raros. Los guanches utilizaban el fuego con uso sagrado, con uso religioso, pero no tenemos claro si lo utilizaron como cremación de los cuerpos. Vale. Por último, para no ser muy cansino, yo espero que el libro sirva como como decía el señor alcalde, don Francisco Linares, que sirva como referente, como base de partida para que el municipio de La Orotava y el resto de la isla se siga estudiando. Creo que puede ser un trabajo de referencia también, está mal que lo diga, pero también creo que puede ser un punto de partida para que otros investigadores, con las líneas de investigación que se intentan abrir, las confirmen o simplemente las refuten, es decir, las denieguen. En cualquier caso, estaré muy contento de que me contradiga. Muchas gracias por su presencia y por su atención.
Bueno, después de esta magnífica clase, pues nada, creo que ahora lo que toca es que disfrutemos todos de una lectura de un libro que nos aporta muchas cosas novedosas, ¿eh? Novedosas. y ojalá, como tú bien dices, sirva para abrir cauce para futuras personas. Yo animo sobre todo a los investigadores jóvenes, que los hay muchos también, que no pierdan el miedo. Yo sé que todo esto lleva muchísimo tiempo y que investigar son muchas horas que pasa solo, pero quiero animar a esos historiadores jóvenes que están también saliendo, que creo que es muy importantísimo el presente, pero es muy interesante escarbar en nuestro pasado. Creo que es parte de la historia de esta magnífica tierra en la que estamos.